Amados hermanos, la centralidad de la iglesia local en la vida de los creyentes tiene también un aspecto fundamental en la proclamación del Evangelio, pues es la iglesia local quien ha recibido esta autoridad de parte de Cristo y ha sido comisionada para esta labor de proclamación de la palabra de Dios, lo que es la evangelización. Al igual que cuando vimos los puntos anteriores, vamos a dar una base bíblica y luego desviaciones de esa verdad, donde se deja la centralidad de la iglesia local en esta área. Vamos a dar como base bíblica, primero, la instrucción dada por el Señor para la iglesia. La instrucción dada por el Señor para la iglesia. Amados hermanos, muchos de nosotros hemos escuchado el término gran comisión. La gran comisión. ¿Qué es la gran comisión, pastor? Es la instrucción directa y mandatoria de Cristo a su iglesia para proclamar su evangelio a todas las naciones. En la instrucción del Señor lo vemos. El Señor ha comisionado, ha mandado a la iglesia para proclamar su evangelio. La cita más clara en referencia a esto, que ustedes la conocen, Mateo 28, 16 al 20. Dice ahí la escritura, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Interesante, naciones. Una referencia a Génesis 12, allá en Abraham. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, mire que no queda solamente en id y haced, luego dice enseñándoles, verso 20 de Mateo 28, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una cita muy clara, mandatoria porque tiene imperativos, id y haced, enseñad. No está diciendo si lo quieres o no lo quieres hacer. La iglesia local ha recibido esta instrucción y empezó con quiénes, con los discípulos, con los apóstoles. Ellos recibieron esta instrucción, id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. Habla de bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y habla de discipulado, instrucción bíblica, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Recuerda en Hechos 2, la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. En Lucas 24, también el Señor, después de haber resucitado, encontrándose con los caminantes a Emaús, les dijo ahí en el versículo 46 al 48, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, ahí en Lucas 24, y se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, una vez más, a todas las naciones. ¿Sí ve la referencia de Génesis 12? A todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros me seréis testigos de esas cosas. Interesante, comenzando desde dónde, desde la iglesia de Jerusalén, y vosotros, le dice el Señor, me seréis testigos. Esa palabra testigos viene del griego mártir, martureo. Ustedes me serán testigos hasta con su muerte de estas cosas. En Hechos 1:8, la continuación de Lucas, dice claramente el Señor, ustedes recibirán poder. Pero recibiréis poder. Los discípulos estaban más enfocados en, Señor, dinos cómo sucederán las cosas. Y él les dice, el Señor, antes de subir al cielo, no les toca a ustedes conocer estos detalles. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, la promesa de Joel cumplida en Hechos 2. Y me seréis, otra vez la palabra, testigos, mártires, en Jerusalén. Mire dónde empieza todo. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Otra referencia a todas las naciones. Pero mire dónde empieza. Jerusalén. El evangelio se extendió luego a Samaria, y de ahí Samaria, Antioquía, y ahí hasta lo último de la tierra, a todas las naciones. Es la instrucción que el Señor ha dado a la iglesia. Podemos entender, juntando la enseñanza de la mañana del discipulado, esa nueva universalidad. Es decir, a todas las naciones. La proclamación es a todas las naciones. Esta es una base bíblica para entender la evangelización que tiene la iglesia local. Es algo central en la iglesia local. La iglesia local recibió esta tarea, recibió esta instrucción. Ellos, los santos que se reúnen en congregaciones, ellos han recibido esta instrucción. Podemos también hacer referencia, como base bíblica, a la narrativa de Hechos. Y siempre hago la referencia, narrativa, porque Hechos es narrativa. El escritor de Hechos está contando lo que sucede. La narrativa de Hechos nos da una evidencia de la obra de testificar de la iglesia del Señor en cuanto a la comisión que recibieron. Ellos recibieron un mandato, por eso hablamos de comisión, por eso hablamos de la gran comisión que tiene la iglesia local. La iglesia en Jerusalén estaba orando en unidad, siendo obedientes al mandato de Cristo de quedarse en Jerusalén. Así empieza Hechos 2. Dice que estaban unánimes. Nos da el número, 150. Unánimes. Juntos, orando juntos, esperando la promesa del Señor. En obediencia, el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén. Tuvieron que esperar un tiempo. Y vemos que comienza la obra precisamente en Jerusalén. Entendemos ahora la superioridad de la iglesia local en cuanto a la nación de Israel. La congregación de los justos, no es la congregación de Israel. Vemos la asamblea de los santos, la iglesia de Cristo. Formalmente se instituye ahí con la venida del Espíritu Santo. El Señor está dejando ese sistema antiguo para establecer un sistema nuevo. Hago esta referencia porque si estuvieron en el discipulado saben de lo que estoy tratando. Hechos 2, 38 y 41, por citar solo dos versos de Hechos 2. Pedro les dijo a los que estaban escuchando la proclamación del Evangelio, porque era notorio lo que estaba pasando, la venida del Espíritu Santo, de tal manera que los que estaban ahí presentes por Pentecostés, es decir, judíos y seguidores del judaísmo presentes ahí en Jerusalén, mucha gente reunida para la fiesta de Pentecostés, y la venida del Espíritu Santo es notorio en ellos porque ellos comienzan a adorar a Dios en los diferentes dialectos que estaban ahí presentes. No son lenguas sin sentido, son idiomas. Dice ahí la escritura que había cretenses, romanos, griegos, había de muchas partes que habían venido para la fiesta de Pentecostés. Algunos los confunden como personas que están ebrias, borrachas. Pedro les dice, hermanos, no puede ser que estemos borrachos porque recién empieza el día. Esto es lo que habló Joel y trae la profecía de Joel. Y en Hechos 2:38, luego de que Pedro le siga argumentando de lo que estaba aconteciendo en Jerusalén, les dice ahí, verso 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué les dice Pedro esto? Porque ellos, llevados por el Espíritu Santo, caen en cuenta, amados hermanos, por la obra del Señor, que habían crucificado a su Señor y Mesías. Toda esa gente les dice a los apóstoles, varones, ¿qué tenemos que hacer entonces? Lo que hemos hecho ha sido algo tremendo. El Mesías esperado, cuando vino, lo llevamos a la cruz. Y ahí Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el verso 41 dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia de Jerusalén. Vemos entonces, con la venida del Espíritu Santo, cómo empieza la labor misionera, la labor de evangelismo, ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Quién lo hace? Los apóstoles, comisionados para esa tarea. En esta ocasión, Pedro es el que está hablando. ¿Se recuerda el Señor cuando le dijo a Pedro? y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La verdad de Cristo como roca angular y Pedro, en cierta manera, los apóstoles como ese fundamento para la iglesia. Luego el evangelio se extiende a Samaria, Hechos 8, 4 al 8. Pero los que fueron esparcidos, ¿por qué razón? Porque cuando los hermanos se quedaron en Jerusalén, hubo un tiempo en que fueron perseguidos. Uno entiende soberanamente cuando el Señor quiere que su iglesia cumpla su labor misionera. Y si la iglesia no lo hace, pues Dios tiene que, por decirlo de una manera, meter mano para poder hacerlo. Y hay una persecución en los creyentes de Jerusalén. Por eso el capítulo 8, el verso 4 dice, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Miren, los que fueron esparcidos por la persecución en Jerusalén iban a todos lados anunciando el evangelio. Entonces, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Quién era Felipe? Hechos 6, recuerde, Felipe fue comisionado por la iglesia para ayudar en la repartición de las provisiones para las viudas de los hebreos y las viudas de los griegos. Recuerde que hubo un conflicto ahí y la iglesia nombró a 6 personas, a 6 hermanos. Entre ellos estaba Felipe. Tenemos entonces a un Felipe que anunciaba en Samaria, predicaba y proclamaba a Cristo. Verso 6 de Hechos 8. Y la gente, dice, unánime, en una sola alma, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Verso 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Usted ve la obra en manos de este varón, de Felipe, proclamando el evangelio. Y no solo eso, ve señales también. Señales milagrosas en Felipe. Felipe no era un apóstol. En cierta forma, Felipe era un servidor de la iglesia, lo que sería un diácono. Todavía, acuérdense, estaba la iglesia creciendo en cuanto a conocimiento de palabra. No es lo mismo hablar de Hechos 6 como diáconos que hablar de Primera de Timoteo 3, doctrina apostólica, para escoger o cualificar pastores y diáconos. Vemos entonces cómo se proclama ahora en Samaria. De Jerusalén pasa a Samaria, pero también vemos que se expande la obra más allá. En Hechos 11, cito del verso 19 al 26, dice la Escritura: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, un mártir de la iglesia, esos que fueron esparcidos pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, más allá de Samaria ya, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Es interesante la observación que nos hace la palabra. Predicaban, pero solamente a quiénes, a los judíos. Recuerde la comisión y la instrucción del Señor, hasta lo último de la tierra, no era solo los judíos. Verso 20 dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, la ciudad de Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Es decir, hubo algunos que comenzaron a testificar a los que no eran judíos. Comenzaron a testificar de Cristo a los incircuncisos, a los gentiles. Imagínense, hablar de Dios para ellos. Verso 21, mira lo que dice este versículo. Y la mano del Señor estaba con ellos, con aquellos que anunciaban a los griegos también. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Toda esta gente que se convierte, ¿quién los cuida? ¿Quién vela por ellos? Estaban los apóstoles, estaba la iglesia ya en Jerusalén y estaban las iglesias en Samaria. Llegó la noticia, verso 22, de estas cosas oídos a la iglesia que estaba en Jerusalén. Escuche esto, llegó la noticia de lo que estaba sucediendo en la obra allá en Antioquía y más allá. Versículo 22 mismo. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Bernabé era un varón con mucha autoridad en la iglesia. No fue un apóstol del Señor, pero tenía autoridad y las evidencias que acompañaban muchas veces esa labor, si no eran apóstoles, eran evangelistas también, como Felipe. Dice este, verso 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Llega a Bernabé, en cierta manera, para ver lo que estaba sucediendo ahí. Verso 24, porque era varón bueno, mire cómo habla la palabra de este varón, era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿A dónde? A la iglesia del Señor. ¿Localmente dónde? Posiblemente en Samaria, posiblemente en Jerusalén. Después, versículo 25, fue Bernabé a Tarso para buscar ¿a quién? A Saulo. ¿Cuál es Saulo? Pablo. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Ya podemos hablar de una iglesia en Antioquía. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó por primera vez en Antioquía cristianos, seguidores de Cristo. Por primera vez se comienza a usar ese término, cristianos, en Antioquía. Entonces usted ve la labor, hermanos que predican, proclaman el evangelio, pero ve también a hombres comisionados que van a confirmar lo que está sucediendo, lo que está pasando con esa proclamación. La presencia de Bernabé, la presencia de Pablo, es notoria ahí. Hay una referencia muy clara de esta cita con Gálatas. Gálatas habla de eso. Los apóstoles, hablando de Pedro, Juan, aceptaron la proclamación de Pablo y Bernabé. Entonces, si hablamos de narrativa de hechos, amados hermanos, usted ve claramente lo que empieza en Jerusalén, se extiende a Samaria. De Samaria llega a localidades como Chipre, como Antioquía. Y de Antioquía sabemos que el Señor comisiona a Pablo para ir más allá todavía. Macedonia, Asia Menor, Grecia, etc. Lo que Jerusalén hizo con Samaria, Antioquía hizo con muchas iglesias de Asia. Así, el patrón que nos da los apóstoles lo vemos claramente en pasajes como Hechos 14, 21 al 23. Dice ahí la palabra del Señor. Hechos 14, 21 al 23. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, en Derbe específicamente, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron, verso 23, ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Claramente, amados hermanos, vemos cómo se predica la palabra en aquella ciudad. Vemos la enseñanza y cuidado de los convertidos, tanto así que el verso 22 dice que ellos confirmaron los ánimos. ¿Y cómo lo hicieron? Regresando a esas ciudades. Y no solamente enseñanza y cuidado. Vemos que el verso 23 dice que constituyeron ancianos en cada iglesia local. Las iglesias establecidas no podían estar sin un liderazgo cualificado. Tres cosas. Predicación del evangelio vemos en el modelo o el patrón apostólico. Enseñanza y cuidado de los convertidos y establecimiento y fortalecimiento de las iglesias a través de su gobierno. ¿Me está entendiendo? Espero que me esté siguiendo con claridad porque me muestra algo las escrituras. Amados santos, las iglesias están llamadas a proclamar el evangelio. Si usted piensa que la iglesia viene a estar cómodo, está equivocado. Usted, como parte del cuerpo de Cristo, tiene una comisión en el orden que Dios ha establecido. Hemos entonces hablado en doctrina, como base doctrinal, la instrucción del Señor y la narrativa de hechos. Pero, ¿qué dice la doctrina apostólica? La predicación es el anuncio del evangelio, escuche esto por favor, por hombres llamados y enviados por Cristo a través de la iglesia. Es una proclamación oficial y autorizada de la iglesia local. ¿Usted recuerda cuando Cristo envió en el pasaje de Lucas, en el capítulo de Lucas 24, Él comisionó Cristo a algunos apóstoles que llevasen el evangelio y su nombre? Esos hermanos estaban contentos, dice, porque veían que se sujetaban los demonios a ellos. Pero, ¿por qué fueron enviados? ¿Quién los envió? Cristo. Fueron comisionados por Cristo mismo. Fueron enviados por Cristo. En segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y verso 20, el apóstol Pablo escribe: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Este ministerio de la reconciliación, que está vigente para los creyentes, tiene un claro énfasis en hombres enviados. Esa palabra embajadores que se traduce ahí viene del griego presbeus, una derivación de ¿dónde? Presbíteros, es decir, ancianos. Yo no estoy diciendo, en algún momento, el pastor me está librando de la comisión que he recibido de Cristo. No, yo no le estoy diciendo eso. Lo que yo quiero que usted vea es que Pablo y la Escritura y la doctrina apostólica nos habla de hombres llamados y enviados por Cristo, proclamados oficialmente y autorizados por la iglesia local. En Efesios 6:20, el mismo apóstol Pablo dice lo siguiente: por lo cual yo, Pablo, soy embajador en cadenas, para que con denuedo, con valor, hable del evangelio como debo de hablar. La palabra embajador viene de la palabra presbeu, una derivación de presbíteros. Pablo, embajador, es decir, comisionado oficialmente por la iglesia para esta tarea. ¿Se recuerda usted Hechos 13? La iglesia que estaba orando en Antioquía. El Espíritu Santo, ¿qué dice? Apartadme a Saulo, Pablo, y a Bernabé para la tarea que los he encomendado. Y empieza ahí una proclamación formal de hombres enviados por la iglesia local. En Romanos 10, 14, 15, una cita que usted también ha escuchado, dice ahí: ¿cómo pues se invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Una palabra que viene del griego apostelo. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, el evangelio. Enviados, comisionados, cualificados, ¿por quién? Por la iglesia misma del Señor, la iglesia local. Hay hermanos que tienen el deseo precioso de proclamar a Cristo. Y ya vamos a ver que un creyente está llamado a testificar de Cristo. Pero no es lo mismo cuando es cualificado por una iglesia para esa tarea. Las referencias que hemos visto de Pablo, de embajador, nos hablan de presbeu, nos habla de un anciano, una cualidad de anciano. El mensaje que llevan estos enviados a proclamar es la obra de la cruz. Por eso, ¿cómo escucharán si no fueran enviados? Un enviado con la autoridad de Cristo y de la iglesia, ¿qué va a hacer, amados hermanos? ¿Va a llevar un evangelio diferente? ¿Va a proclamar el evangelio de la cruz? Primera carta a los Corintios 2, que estamos estudiando, y hoy en la tarde revisamos eso. Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no lo hice con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse, dice Pablo, no saber entre vosotros cosa alguna sino a Cristo y a este crucificado. El griego, amante de la filosofía, hubiera querido escuchar a Pablo disertar de cosas profundas, pero el mensaje de Pablo, ¿cuál era? Cristo y la cruz. El mensaje de un enviado, de un comisionado por la iglesia, Es Cristo y la cruz. Mensaje que, como en primera carta a los Corintios 1:23, él dice, para los judíos es un tropiezo este mensaje, pero para los gentiles locura, pero para los que creemos es el poder y la salvación del Señor. La predicación de este evangelio requiere arrepentimiento para con Dios y fe en Jesucristo, para los que lo reciben. Un enviado va a llevar un mensaje de la cruz para arrepentimiento y fe. Hechos 20:21, el apóstol Pablo dice en la narrativa de Hechos, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en el Señor Jesucristo. Romanos 1:17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Segunda carta a los Corintios 7:9, ahora me gozo, dice Pablo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento de salvación. ¿Sí se da cuenta? Hay enviados, hay cualificados. Esos enviados, ¿qué hablan? ¿Qué llevan? El mensaje de Cristo, Cristo y la cruz. ¿Qué hablan o qué llevan al pueblo que están proclamando la palabra? Arrepentimiento para con Dios y fe en Jesucristo. Por eso es que usted ve ahora muchas distorsiones en las iglesias cuando no escucha un mensaje bíblico. Le hablan de motivación, le hablan de muchas cosas, tratan de levantar su autoestima, no hablando de Cristo. Pero este es el mensaje que lleva a alguien que ha sido enviado a proclamar la obra de la cruz. ¿Hemos recibido todos los santos la comisión de ser enviados para evangelizar? ¿Hemos recibido todos los santos la comisión de ser enviados para evangelizar? Amados hermanos, no es bíblico sostener que todo creyente puede y debe evangelizar como alguien que ha sido enviado o comisionado para esta labor. Escúcheme primero y luego usted va ordenando las ideas o argumentos. Mire lo que le voy a decir. No es bíblico sostener que todos los creyentes, todos en general, hemos recibido una comisión para esta labor. La noción de que cada miembro de la iglesia es un enviado, un misionero, tiene una comisión formal, destruye la verdad fundamental del oficio en la iglesia. Recordemos que una iglesia bíblicamente constituida está formada por oficiales y miembros. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Sí se da cuenta? Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, dice Pablo, Jacobo, Cefas, Pedro y Juan, columnas de la iglesia, nos dieron a mí, Pablo, y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pablo está recibiendo, por decirlo de alguna manera, el visto bueno de lo que él había recibido junto con Bernabé para llevar el evangelio a los gentiles. ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes están validando la labor o la obra de Pablo y de Bernabé? Jacobo, columna de la iglesia en Jerusalén, Pedro y Juan. ¿Usted se imagina a los apóstoles diciéndole, ¿y a ustedes quién los llamó? Para que estén llevando el evangelio a los gentiles. Y había ahí mucho que hablar, porque Pablo, desde que fue convertido en su camino a Damasco, algún tiempo pasó, hasta que vemos a Pablo en Hechos 13 llevando el evangelio, porque el Espíritu Santo les dice, apártenme a Saulo para la obra que lo he comisionado. El Espíritu Santo. ¿Y qué está haciendo la iglesia ahí? Reunida. Están orando y ayunando. La iglesia está preocupada por la labor misionera y no es cuestión de decir, sí, yo estoy, o yo lo quiero hacer, o envíeme. Yo puede haber el deseo de hacerlo, pero vemos la mano sobrenatural de Dios diciendo, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he enviado. Entendemos por la narrativa de Hechos que la iglesia, todavía con apóstoles, era el Señor dirigía a esa iglesia. Dios mismo dirigía lo que hacía Pablo. En 2 Timoteo 2:2, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean idóneos. Esa palabra idóneos, para que ellos puedan enseñar a otros. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo y Tito se las conoce como cartas pastorales. Timoteo, lo que has oído de mí, esto te encargo, para que tú prepares, enseñes a hombres fieles que sean idóneos, para que ellos a su vez enseñen a otros. Usted ve a Pablo, Timoteo, los hombres fieles y los otros. Este versículo que leímos de Timoteo, no estamos hablando, hermanos, de dar un apoyo a la sucesión apostólica. Vamos a observar que Timoteo recibe ese encargo de preparar a hombres fieles, es decir, a hombres creyentes y que además sean fiables. Estos podrán a su vez enseñar también a otros. Esto da, por supuesto, alguna competencia, diligencia, por lo que respecta al ministerio de enseñanza reconocido y cualificado en las iglesias locales. Es la comisión que recibe Timoteo y también Tito, en cierta manera. Prepara a hombres fieles, a cualquier hombre fiel, no, a los que sean idóneos. Esa palabra idóneos nos habla de capacidad, nos habla de idoneidad, diligencia en cuanto a la enseñanza. Porque estos a su vez, esos que tú vas a preparar, ellos van a su vez a preparar a otros más. Y de esa manera, usted ve cómo se perpetúa la enseñanza en la iglesia local. ¿Enseñanza de qué? ¿De qué sentido? Una enseñanza cualificada, una enseñanza comisionada. Definitivamente, no podemos excluir a los santos de la obra de evangelismo. Porque la pregunta que les hice es, ¿hemos recibido todos los santos la comisión de ser enviados para evangelizar? No podemos excluir a los santos de la obra del evangelismo. El evangelismo es la obra de la iglesia local y los santos forman las iglesias. Escuchen lo que le digo, por favor. Aunque el instrumento de evangelización son hombres comisionados o enviados oficialmente por la iglesia local, es la iglesia local la que evangeliza a través de estos instrumentos. Los santos participan activamente en esta labor. ¿Cómo, pastor? A través de la oración y la colaboración de ofrendas y recursos. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3. El apóstol Pablo dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Sí se da cuenta? Pablo diciendo, hermanos, oren, oren por aquellos que han recibido esta comisión. Filipenses 4, 14 al 15. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, bien hicisteis, amados hermanos filipenses, en participar conmigo en mi tribulación. ¿En qué sentido? En razón de dar y recibir. ¿Cómo participan los creyentes en esta comisión? En la oración y lo que es el dar. Debemos decir, todo creyente debe testificar de la verdad. Cuidado, usted va a decir, el pastor ahora dice, solamente los comisionados testifican de la verdad. No, todo creyente debe testificar de la verdad cuando tenga la oportunidad de hacerlo. Pues la Biblia nos enseña que somos testigos, no solo en palabras, sino en nuestro comportamiento mediante una conducta piadosa. Primera de Pedro 3:15. Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Está claro, amados hermanos? Todo creyente está llamado a testificar cuando hay la necesidad. Esto no es lo mismo que haya hombres cualificados y enviados, comisionados por la iglesia local para esta tarea. ¿Está claro? Espero no ser malinterpretado. Dejando la doctrina, esto lo he puesto como fundamento doctrinal. Veamos algunas desviaciones de esta centralidad. ¿Usted ve la centralidad de la iglesia local aquí? Claro que sí. Mira cómo empieza en Jerusalén, cómo se expande a Samaria, cómo llega a Antioquía y cómo llega a varios lugares en Macedonia, Grecia, Asia Menor, Acaya, etcétera, etcétera, etcétera. La iglesia local. Cada iglesia local no tenía su orden en cuanto al gobierno. Los apóstoles se encargaban de visitar nuevamente las congregaciones. ¿Para qué? Para establecer liderazgo, cualificaciones, porque una iglesia está formada por miembros y está formada por oficiales. Nosotros como iglesia local hablamos de la pluralidad de pastores. Hoy, por la gracia del Señor, me tienen a quien les habla, su servidor. Pero en algún momento, Dios mediante, podremos tener otros siervos de Dios que acompañen en este ministerio. Entonces, hablemos de algunas desviaciones de la centralidad de la iglesia en cuanto a la proclamación de la palabra del Señor. Cuando una iglesia local hace labor misionera, estableciendo iglesias hijas, por darle un nombre, las cuales son filiales o sucursales de la iglesia principal. Estas iglesias hijas rinden cuentas a la iglesia principal y el liderazgo establecido en estas iglesias está determinado por la iglesia fundadora. De cierta manera, nosotros vinimos de un contexto así. Antes de ser reformados bautistas, éramos arminianos. Y esa era la estructura de gobierno que teníamos. Y muchos de ustedes aquí darán fe de eso. Hablábamos de que la iglesia tenía autonomía, independencia, pero nos dimos cuenta que teníamos que rendir cuentas, e incluso el liderazgo de nuestras iglesias era puesto por algo fuera de la iglesia local. Esto es salirse de la centralidad de la iglesia. Muchas denominaciones evangélicas trabajan de esa manera. Asambleas de Dios, nazarenos, generalmente pentecostales trabajan de esa forma. Una iglesia principal estableciendo iglesias hijas, de tal manera que las iglesias hijas rindan cuentas a la iglesia principal, o la iglesia fundadora, o la iglesia madre, e incluso el liderazgo también siendo puesto en estas iglesias. Amados hermanos, no me malinterprete, porque usted me va a decir, pastor, entonces no son iglesias verdaderas. Son iglesias, amados santos. Son iglesias, pero que necesitan de alguna manera la doctrina. Amén. O sea, si el Señor nos ha permitido, por la gracia, conocer y profundizar más en estas cosas, no es para alabarnos. Alábate pato, dice ese refrán popular, ¿no? Sino para tener mayor responsabilidad. Y en el momento que establezcamos iglesias, por la labor que tenemos, lo hagamos correctamente. Iglesias como manda la Escritura, independientes, congregacionales. Cuando digo congregacionales, estoy hablando de que tengan miembros y oficiales. Este modelo de gobierno no lo vemos en el patrón misionero de Hechos. Las iglesias establecidas en Hechos que vemos eran iglesias congregacionales formadas por oficiales y miembros. Cuando miramos a la Biblia, la evidencia apunta a cada iglesia como autónoma, rindiendo cuentas directamente a Cristo mismo. En los Hechos, en el libro de los Hechos, donde leemos de los primeros viajes misioneros y el establecimiento de muchas iglesias, no hay ninguna indicación de una jerarquía de autoridad más allá de los ancianos en cada iglesia local. Ancianos, pastores u obispos, el mismo oficio. Por si acaso, no vemos. Algunas personas señalan el Concilio de Jerusalén en Hechos 15 como un patrón para una estructura denominacional. Pero no es nada de eso. Cuando el concilio fue llamado en Jerusalén en Hechos 15, los apóstoles estaban todavía presentes. Y no fue por ninguna cuestión de estructura o control organizativa, sino para discutir asuntos doctrinales sobre lo que tiene que ver con la salvación de los creyentes. Cito Hechos 15, 5 y 6. Dice ahí, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron, dice Hechos 15, 6, los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Algunos hermanos toman Hechos 15 como un indicativo de una estructura denominacional. Pero, amados hermanos, Hechos 15 no nos muestra eso. No nos muestra eso. Hablemos de otro punto de desviación, dejando un poco esto de las iglesias hijas, ¿no? Cuando una iglesia local no está orando públicamente para la labor de la obra misionera, mire lo que le digo, orando públicamente como iglesia para la obra misionera, la obra de evangelismo, la iglesia local debe estar orando para que el evangelio sea propagado por la labor de los obreros y por la victoria de la proclamación. Y esto implica oración pública. Al final les voy a dar una indicación a la iglesia general que va a ser para muchos de ustedes de observación. Es importante que la iglesia esté orando públicamente por la labor de proclamación del mensaje de Dios. Lucas 10, 1 al 2. Dice ahí la escritura, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70 a quienes envió de dos en dos. Y les decía, la mies es mucha, a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. El Señor mismo dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Sí se da cuenta? Segunda carta a los Tesalonicenses 3. Por lo demás, hermanos, orad, dice el apóstol Pablo, por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Efesios 6, 18 al 20. Orando en todo tiempo, dice Pablo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, escuche, por todos los santos. Y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, para que con denuedo hable como debo hablar. Cuando una iglesia no está orando públicamente, se está desviando de su labor central en esta área. Por eso tenemos que orar públicamente. No 10 minutos, amados hermanos. Y el día del Señor es un día apropiado para eso. Paso a otra desviación. Cuando una iglesia no está participando en la colaboración de recursos para la labor misionera, o cuando delega esta labor a organizaciones o fundaciones bien intencionadas, pero que son externas a la iglesia local. La labor de colaboración, como lo leímos en la base bíblica, es de la iglesia local a través del ministerio de los diáconos. Usar de pragmatismos en la iglesia para reunir recursos no es correcto. Necesitamos ofrenda para los hermanos. ¿Qué podemos hacer? Una tómbola, pastor. Vendamos almuerzos. Hagamos esto, hagamos lo otro. No vemos eso en la escritura. No lo vemos. En algún momento nosotros lo hicimos. Y uno más que otro. Hasta llegamos nosotros a rifar electrodomésticos, recuerdo, hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás. No vemos ese tipo de pragmatismo si vemos a una iglesia que se desprende de sus recursos para dar para la obra misionera. Pero también, en otros casos, depender de organizaciones externas es hacer negligente a la iglesia local en su responsabilidad de servicio a los necesitados. Amados santos, yo sé que esas funditas que usted ve por allá al fondo son una bendición, pero nos están haciendo negligentes. Si queremos hablar de centralidad de la iglesia local en esta labor. ¿Está entendiendo eso? Espero que lo entiendan con el amor del Señor. Habrá alguien que me diga, pastor, ¿pero qué tiene de malo? Amados hermanos, puede funcionar. Y yo sé que muchos pondrán en duda mis palabras y me juzgarán. En cierta manera a veces nos llaman legalistas porque queremos sencillamente tomar en cuenta, muy en cuenta, los principios bíblicos de la Escritura. Pero yo como pastor no quisiera que la iglesia sea negligente en esta tarea. ¿Sí se da cuenta? La iglesia de Hechos 2, cuando recién nacía en la narrativa que nos muestra, dice que tenían las cosas en común Y no había entre ellos necesitados, porque cada uno de lo que tenía, aquí está. ¿En qué puede servir esto de aquí? Hay organizaciones que pueden prestar el mejor servicio, pero si estamos hablando de centralidad de la iglesia local en esta tarea, hay que ser bíblicos. Hechos 4, 34-35. No había entre ellos, dice la Escritura, ningún necesitado. Todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Cuidado con malinterpretarme y decir, pastor, el pastor está queriendo que venda mi casa. Yo no estoy diciendo eso, amados hermanos. Yo lo que estoy diciendo es que la iglesia mismo daba en sus posibilidades para la obra de los necesitados, que incluía esa obra también de evangelismo. Segunda carta a los Corintios 8, 12-14. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, dice Pablo, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para unos holgura y para otros escasez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra, le dice a los corintios, supla la escasez de los hermanos necesitados, para que también la abundancia de ellos, en algún momento, supla la necesidad vuestra y así haya igualdad. Pablo está tratando de las ofrendas que se recibían las iglesias para enviar a otras iglesias. Amados hermanos, ustedes pueden dar gloria a Dios. Puede ser que más adelante no puedan dar, pero Dios, que es justo y misericordioso, permitirá que aquellos que están en escasez más adelante puedan tener abundancia, de tal manera que puedan suplir nuestras necesidades. Primera carta a los Corintios 16, muy claro el mandato. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Y ella dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya sido prosperado. ¿Dónde está la responsabilidad del dar? Si hablamos de centralidad, en la iglesia local. Otro punto más. Cuando los ministerios y organizaciones fuera de la iglesia, que se les llama paraeclesiásticos, realizan también obra de evangelismo a través de la plantación de iglesias o el establecimiento de iglesias, labor que les corresponde a la iglesia local. Hoy vemos muchos ministerios bien intencionados que formalizan iglesias locales. La pregunta a lo que hemos expuesto la narrativa de Hechos, ¿quién tiene esa responsabilidad? Estos ministerios, amados hermanos, no tienen autoridad. Cristo no los ha dado autoridad, ministerios. ¿A quién comisionó Cristo? Esa es la iglesia local. Estos ministerios no tienen autoridad y carecen del oficio de predicar por muy buenas intenciones que tengan. Todo el registro de Hechos nos muestra cómo la iglesia de Jerusalén se extendió a Samaria y de Samaria a Antioquía y de Antioquía a muchas congregaciones locales en Macedonia, Galacia y Asia Menor. El modelo o el patrón apostólico nos enseña una vez más predicación de la palabra, enseñanza y cuidado a los convertidos y establecimiento de oficiales y fortalecimiento de las iglesias. Hechos 14, 21, 23, que ya lo leímos. En algún momento, antes de establecer esta iglesia, una opción era un ministerio que hacía plantación de iglesias. Gracias al Señor que el Señor no nos dirigió por ahí. Pero ¡ay! ¿Usted qué va a pensar con respecto a eso? ¿Quién establece iglesias locales? ¿Quién ha recibido esa comisión? La misma iglesia local. Imagínense que a los amados hermanos que son de Pedro Carbo, yo los delegue. Hermanos, ¿saben qué? Nosotros no tenemos ese ministerio, pero hay un ministerio muy bueno en internet. Te voy a poner, ahí está, habla con ellos, ellos te van a llevar para establecer la iglesia. ¡Wow! ¿Usted se imagina pensar de esa manera? ¿Qué no nos demandará el Señor? A ustedes como iglesia y especialmente a los que están en gobierno, en liderazgo. Estas cosas no son tomadas en cuenta muchas veces. Otro punto. Cuando los hombres capacitados para la obra de evangelismo, son preparados fuera de la iglesia local por seminarios y organizaciones externas. Pongan mucha atención con este punto. Cuando los hombres capacitados para la obra de evangelismo son preparados fuera de la iglesia local por seminarios y organizaciones externas. Aunque existen algunos seminarios que se los puede considerar bíblicos por la enseñanza que imparten, miren lo que le digo, bíblicos por la enseñanza que imparten, estos no deben quitar a las iglesias locales la labor de instrucción local, lo cual es una prioridad si queremos hablar de centralidad de la iglesia local en la preparación de hombres cualificados. Espero en el amor del Señor que me esté entendiendo el punto. Porque alguien me va a decir, pastor, ¿usted entonces cree que los seminarios no son bíblicos? Hay muchos seminarios que no son bíblicos. Hay muchos que mantienen una buena enseñanza. Pero la prioridad de la enseñanza en cuanto a la preparación de hombres fieles, si hablamos de centralidad, ¿quién la debe tener? ¿Quién la debe tener? Si usted ve que su pastor no está enseñando a hombres fieles, hay un problema ahí. Amados santos, puede ser que algunas iglesias no tengan un ministerio formal de enseñanza. Generalmente cuando una iglesia empieza, no hay ese ministerio formal de enseñanza. Por eso la diligencia de los apóstoles y de los colaboradores de Pablo por establecer liderazgo en las iglesias locales. No es para decir que la iglesia tiene pastor. No, no es por eso. Es porque necesita un hombre cualificado por la iglesia local para el cuidado de las almas, para la corrección, para la enseñanza. El apóstol Pedro en Hechos 6 dice claramente, nosotros no está bien que estemos participando en este problema que ha salido por la repartición de los bienes. Nuestra labor, dice Pablo, parafraseando la escritura, es el ministerio de la palabra, la oración y el cuidado. Entonces, puede ser que algunas iglesias no tengan un ministerio formal de enseñanza, por lo que en ese caso la instrucción fuera de la iglesia debe ser considerado como algo extraordinario y temporal. Mire lo que le digo. Puede ser que una iglesia no tenga esa enseñanza. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene deficiencias en su liderazgo todavía. No ha reconocido a quien puede enseñar la palabra. Puede ser. Pero esto debe ser tomado como algo extraordinario. Es decir, no ordinario. Algo temporal. Una vez más, la cita de 2 Timoteo 2 incluye cuatro generaciones de enseñanza. Timoteo, lo que has aprendido de mí, Pablo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles para que sean idóneos, para que enseñen también a su vez a otros. Cuatro generaciones de enseñanza. ¿Cuáles son esas, pastor? Pablo, Timoteo, los hombres fieles y otros. Cuatro generaciones de enseñanza. Si se da cuenta, amados hermanos, cuando aquí preparamos a hombres fieles, esos hombres fieles van a preparar a otros a su vez. ¿Cuánto dura una generación? ¿30 años? ¿40 años? Estamos perpetuando la labor de la iglesia, extendiéndonos, ¿cuánto? Multiplique, 3 por 4, pongamos 30 años. 100 años más adelante. Cuando quien les habla ya no esté vivo. Y claro, y alguien le parece, pastor, ¿y Pablo? ¿Dónde está Pablo? Pablo no está vivo, pero tenemos su doctrina. Yo como pastor de esta iglesia que tiene poco tiempo, el 4 de septiembre, si no me equivoco, cumplimos 5 años, ¿no? 5 años como hermanos reformados, bautistas reformados. Esta labor yo la recibo de los apóstoles. Pero preparo hombres fieles para que esos a su vez preparen a otros. Es decir, estamos extendiendo la vida de la iglesia en la enseñanza por lo menos 100 años. 100 años. Si lo hago con diligencia, amados hermanos, ¿qué es lo que usted necesita tener de un pastor en el amor del Señor? Y ore por eso. Ore por eso. pero es la manera en que Dios lo ha establecido. Otro punto. Cuando la obra de evangelismo que hace una iglesia local lo hace con miembros no comisionados y cualificados para esta tarea. El patrón bíblico de Hechos me muestra que los que hacen esta obra de evangelismo comisionado son cualificados por la misma iglesia local. Un miembro adecuado, un hombre fiel para este fin, debe reunir por lo menos un llamado para esta tarea. Su deseo que quema por dentro porque quiere aprender la palabra para enseñar a otros. Debe tener un don ministerial para la enseñanza. La Biblia dice que muchos hemos recibido dones de enseñanza. Y debe de tener un reconocimiento cualificado de la iglesia local. Así, el perfil que una iglesia local debe conocer para esta tarea de misiones es la de un oficial cualificado. En algunas ocasiones yo he tenido que exhortar a algunos hermanos. Escuche esto. Porque se proyectan como maestros sin ser cualificados por la iglesia. Y con mucha humildad les digo, hermano, qué lindo que tengas un don de enseñanza. Muy bien. Pero necesitas una iglesia local que cualifique ese don. Si Dios te llama como un maestro bíblico, gloria a Dios. Si el Señor te llama como un maestro y un pastor, gloria a Dios también. Puedes tener todo el deseo. Y a veces muchos hermanos toman dos alternativas. Dicen, está bien, pastor, ¿qué tiene su iglesia o qué hay en la iglesia para poder ser instruido? Una alternativa, la bíblica. Hay otros que dicen, pastor, tenemos que evangelizar. ¿Qué me está diciendo con eso? Yo no te digo que no evangelice. Yo lo que te digo es que si te estás mostrando un nivel de enseñanza, tenemos que testificar. ¿Está claro eso? Amén. Todos tenemos que testificar de Cristo. Pero eso es diferente a que te pongas frente a un grupo de personas para enseñar. ¿Quién te ha llamado? Hermano, en esta iglesia local hay hombres cualificados. Así que te pido por favor que te abstengas de esa enseñanza. Debemos examinar detenidamente las cualificaciones de un anciano porque este es el perfil requerido para establecer nuevas iglesias. Dado que un pastor tiene la importantísima tarea de enseñar y cuidar de las almas eternas, es importante asegurarse de que no se nombra para este cargo a hombres equivocados o no cualificados. Es que si vamos a primera carta a los Corintios, primera de Timoteo capítulo 3, vemos muchos requerimientos que debe tener un hombre que está al frente. ¿Usted se imagina un hombre que esté enseñando que no gobierne bien su casa? Que no tenga a su esposa en sujeción. Que sus hijos hagan lo que les da la gana, pero está enseñando. Que no sea sobrio, prudente, decoroso. Que sea amador de la codicia. La pregunta sería que yo, puede ser que muchos de ustedes estén, pastor, ¿usted me está diciendo que solo el anciano pastor tiene esa cualificación de ser enviado? En el registro de Hechos, podemos ver que en el capítulo 8, que muchos que salieron de Jerusalén por la persecución, llegaron a Samaria y proclamaron el Evangelio. Vemos aquí cómo Felipe hace labor de evangelista, confirmado en su proclamación por señales y prodigios milagrosos. Pero escuche también vemos, observamos cómo los apóstoles viajan a Samaria para confirmar las conversiones de los samaritanos. En Hechos 8, 12 en adelante dice, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, me salto al verso 14, los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos ni sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Amados hermanos, usted puede ver Felipe evangelizando y proclamando el Evangelio, pero también puede ver en este patrón bíblico del Evangelio siendo predicado, que los apóstoles no es que Felipe hizo todo. Ellos viajaban allá Necesitaban confirmar esas conversiones. Y ahí en Hechos 8, recuerde, sale el famoso Simón el Mago. Se le coló a Felipe, por decirlo de una manera. Estaba ahí con los apóstoles. Pero Pedro, guiado por el Espíritu Santo, usted sabe, Simón se le acerca a decirle: Pedro, ¿cuánto cuesta ese poder que tienes? Porque yo lo quiero para también. Y ya era bautizado, se había bautizado. Había quemado sus libros de magia, porque Simón era un grande usando la magia, engañando. La magia es un engaño, amados hermanos, a mucha gente ahí. Y usted ve a Pedro que le dice con toda autoridad: estás en engaño todavía, en prisiones, arrepiéntete de esta tu maldad, pensando que puedes comprar con dinero al Espíritu Santo de Dios. Arrepiéntete. ¿Quién hace eso? Pedro. ¿Sí se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo se confirma? ¿Cómo la labor no queda suelta, amados hermanos? Hoy no tenemos apóstoles, pero tenemos con claridad las cualificaciones para los pastores en la doctrina apostólica, aunque pueden ser delegados maestros o diáconos para esta labor misionera. La labor debe ser supervisada por ancianos o pastores locales. Eso es muy importante. Otro punto, y vamos cerrando ya, así que tranquilícese. Cuando una iglesia local no distingue que su comisión misionera principal es la evangelización de los no creyentes. Voy a repetir, cuando una iglesia local no distingue que su comisión misionera principal es la evangelización de los no creyentes, tanto pastores, oficiales de la iglesia como miembros deben dar todos sus recursos a esta labor primaria y fundamental. Pablo estaba principalmente interesado en plantar iglesias para los pueblos no alcanzados por el evangelio. Las áreas objetivo de Pablo eran elegidas en base al potencial de los no alcanzados para Cristo, lo cual es una consideración práctica clave para estar seguros a dónde se debe obrar. La principal conclusión que debemos extraer de las elecciones de Pablo sobre dónde establecer iglesias locales es que su objetivo era alcanzar a nuevas personas y no establecer nuevas iglesias para los creyentes que ya existían. Había una prioridad. Aunque los pastores y miembros puedan dirigir sus recursos, tiempo y esfuerzo para guiar y aconsejar a otras iglesias locales ya establecidas, debemos tener presente que esta labor central de enseñanza doctrinal y cuidado se hace dentro del ámbito local de la iglesia. Voy a repetirlo, por favor, preste atención, vamos a cerrar esto muy pronto, téngame paciencia, por favor. Aunque los pastores y miembros puedan dirigir sus recursos, tiempo y esfuerzo para guiar y aconsejar, lo que se llama mentoreo, a otras iglesias locales ya establecidas, debemos tener presente que la labor central de enseñanza doctrinal y cuidado se hace ¿dónde, amados hermanos? Dentro del ámbito local de la iglesia. Es decir, el pastor enseña a sus miembros y los miembros aprenden de sus pastores. Un pastor que pasa la mayor parte de su tiempo aconsejando a otras iglesias terminará descuidando las almas que les han sido encomendadas. Y usted tiene que ver eso en sus pastores. Tiene que ver eso en su pastor. Puede ser de mucha ayuda para otra iglesia, los buenos consejos. Pero ¿cuál es mi labor central? ¿Cuál es la labor central de un pastor? Es el cuidado de las almas. ¿Es la enseñanza dónde? Dentro de la iglesia local. Pastor, ¿me está diciendo que no podemos entonces dar consejo y guía a otras iglesias? ¿Hacer labor de mentoreo? Hoy podemos encontrar a muchas otras congregaciones locales que están conociendo la reforma. Algunas de estas iglesias tienen muchas deficiencias en su doctrina y carecen muchas veces de pastores cualificados, incluso no existen membresías formales sólidas. considerando el modelo apostólico de establecer nuevas iglesias en Hechos y tomando en cuenta que existen algunas iglesias que Pablo no fundó, como la iglesia de Roma, esta labor de consejo y guía para otras iglesias debe mantener los principios de centralidad de la iglesia local en la enseñanza y cuidado de las almas. Una vez más, un pastor se debe a una iglesia y ejerce su autoridad, enseñanza y cuidado a las almas de esa iglesia local que les han sido encomendadas. No olvidemos que hoy ya no tenemos apóstoles. Los ancianos o pastores velan por las almas. Puede ser que no me haya entendido. Quiero ponerlo con un ejemplo para que quede prácticamente. Amados hermanos, ¿qué pasaría si quien les habla, este servidor, tuviera que guiar y aconsejar a otra iglesia en su camino a la reforma? ¿Qué pasa? Eso puede pasar. ¿No pasó eso con nosotros? ¿Amén? Los que tenemos ya 4 años, ¿no sucedió eso con nosotros? Sí, es válida la labor de guía a otras iglesias locales. Pero si manejamos correctamente los principios de centralidad, ese amado pastor que desea ayudar a la iglesia local debe primero examinar si esa iglesia tiene una estructura sólida. Imaginémonos, y pongo algunos ejemplos para que usted los pueda entender con mayor claridad. Imagínense ustedes que los amados hermanos de Pedro Carbo que nos visitan hoy llegaron a esta iglesia. Quien les habla fue y visitó y se encontró que ellos ya tienen una iglesia. Yo, como pastor, escuchando el consejo de ellos, me acerco y puedo observar si ellos tienen una estructura de iglesia. ¿Cuál es la estructura de iglesia? ¿Un pastor? ¿Posiblemente un líder? Si no hay pastor, posiblemente un miembro, una membresía. Si es así, mi labor de consejo debería focalizarse en dónde. No en la iglesia en sí, en toda la iglesia. Porque estaría pasando por encima de lo que es la centralidad en la enseñanza. Mi labor se enfocaría en esos líderes para que esos líderes le enseñen a su iglesia local. Mire el orden. Porque al estar encima de ellos, ¿qué va a pasar? La iglesia va posiblemente a desestimar a sus pastores. Lo más aconsejable, si eso hubiera sido el caso, es trabajar con los que ya están en liderazgo para que ellos a su vez enseñen a su congregación. Ahora, si esta iglesia no tiene ninguna estructura, sino que son 10, 15 hermanos que están perdidos, no tienen realmente, no sabe por qué se reúnen, no conocen nada, amados hermanos, reúnanse en nuestra iglesia local. O vamos a ver cómo los ayudamos. Pero efectivamente necesitan una ayuda. Claro que sí. Y en todo, porque ni siquiera tienen una estructura de liderazgo. Entonces hay casos y casos que podemos aplicar manejando correctamente los principios de la centralidad en cuanto a la instrucción y en cuanto al establecimiento de iglesias. Finalmente, con este término, cuando una iglesia local, y es necesario para mí explicarlo para todos ustedes, cuando una iglesia local establece nuevas iglesias con supuestos creyentes que no pertenecen a ninguna membresía de ninguna iglesia local. Voy a repetirlo, y no mire tanto reloj porque me confunde a mí acá. Cuando una iglesia local establece nuevas iglesias con supuestos creyentes que no pertenecen a ninguna membresía de ninguna iglesia local. Muchas veces estos supuestos creyentes han salido de otras iglesias ya establecidas formalmente y lo han hecho por problemas de disciplina, o son personas que saltan de una iglesia a otra sin ningún tipo de compromiso formal y no tienen una evidencia clara de su profesión de fe de ningún pastor cualificado. Esta situación debe ser considerada el día de hoy porque nos puede pasar. Imagínense que viniera a nuestra iglesia 2 hermanos, 15 hermanos. Pastor, ayúdenos a establecer una iglesia. Oiga, yo tengo que saber de dónde viene esa gente. ¿Sí o no? ¿Usted cree que es correcto, porque lo desean, establecerles y ayudarles en una plantación de iglesias porque son creyentes? Yo tengo que saber de dónde vienen. Tengo que saber de dónde salieron. Tengo que saber cómo salieron. El modelo apostólico que nos ofrece Hechos es de establecer iglesias para alcanzar a nuevas personas para Cristo. Nunca vemos en todo el Nuevo Testamento que los apóstoles o sus colaboradores hayan formado nuevas iglesias con creyentes que hayan salido de las iglesias que ya estaban establecidas en el Nuevo Testamento. Aún cuando escuchamos en Romanos 16:1 a la hermana Febe saliendo de Cencrea a la iglesia de Roma, lo hace por recomendación del apóstol Pablo. Establecer iglesias con creyentes que han salido de otras iglesias sin considerar los miembros formales es pasar por alto la corrección que las iglesias locales hacen a los que están bajo su cuidado. Recordemos que una iglesia local reunida y completamente organizada de acuerdo con la voluntad de Cristo está compuesta por oficiales y miembros. Aún así, el recibimiento de nuevos creyentes debe ser observado y recibido por cada congregación local. En la narrativa de Hechos 19, Pablo se preocupa de enseñar doctrinalmente a un grupo de 12 hombres que profesaban fe hasta el bautismo de Juan, ahí en Hechos 19, quienes después de ser bautizados en Cristo reciben instrucción por espacio de 3 meses en la sinagoga y finalmente por casi 2 años en la escuela de un tal hermano llamado Tirano. Hechos 19:10 dice ahí, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Durante este período se fundan las iglesias de Colosas, Hierápolis, Éfeso, entre otras. Entendemos que los que recibieron las enseñanzas de Pablo eran miembros de algunas de estas iglesias. Debemos, por tanto, procurar tener ese orden en la obra de Dios. Y si alguien dice, pastor, y si alguien de otra iglesia desea congregarse con nosotros, ¿por qué ha tenido mayor luz en cuanto a la doctrina apostólica? ¿Se lo vamos a impedir? Claro que no, amados hermanos, siempre y cuando no haya problemas graves de pecado. Entonces imagina alguien que es hermano en la fe, que viene acá, y yo puedo llamar, así sea una iglesia de hermanos pentecostales. Oiga, pastor, ese hermano está con usted. Tenga cuidado, que le debe acá a todo el mundo. Eso es diferente. Por ejemplo, un creyente pentecostal puede ser recibido en una iglesia reformada bautista como la nuestra por su convicción doctrinal. Claro que sí. Esto no es lo mismo que un creyente reformado bautista sea recibido en otra iglesia reformada bautista con toda tranquilidad. Aquí siempre hay algo que debe de por medio ser observado, evaluado y discernido por la membresía de cada iglesia local. Recuerde que las iglesias sanas ejercen la corrección y disciplina en sus ámbitos locales. Amados santos, que el Señor nos dé mucha sabiduría. Hemos puesto en este estudio de la centralidad de la iglesia en la vida del creyente una base bíblica como fundamento y sus posibles desviaciones. Seremos juzgados tal vez por lo que decimos, tal vez, pero nos esforzaremos en poner los principios de la palabra para una correcta interpretación. Yo sé que mucho de lo que he explicado hoy, tal vez ustedes no lo recuerden, para eso hay las enseñanzas de refuerzo a través de lo que queda guardado o grabado. Amados santos, que el Señor nos ayude. Amén. Oremos.